en este Día de la Mujer hemos querido también en el espejo recordar precisamente a una que se encuentra encarcelada desde hace 8 años en Pakistán. Su delito, ser cristiana y haber discutido con unas vecinas que le acusaron de blasfemia. Se llama Asia Bibi y sigue esperando justicia mientras pesa sobre ella nada menos que una condena a muerte.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Asia se encuentra en absoluto aislamiento en un pabellón de la cárcel para mujeres de Multán. Su cuaresma está marcada por el ritmo de una oración constante que la sostiene y la consuela. Cada día dispone de un rato para el paseo cotidiano que le permite desentumecerse. También realiza pequeños trabajos y tiene permiso para prepararse la comida por su cuenta. No se engañen, se trata en realidad de una medida de seguridad porque, al margen de su condena, su vida está continuamente amenazada por los fundamentalistas islámicos. El pasado lunes, Asia recibió la visita de su marido, Asik, y del responsable de la fundación que se está ocupando de pagar los gastos de su defensa. Han comprobado que ella se encuentra bien, aunque ha perdido algo de vista, y le han informado de cómo está la situación. En otoño del año pasado, recapitulamos, la apelación presentada ante la Corte Suprema fue postergada una vez más por la renuncia de uno de los jueces, seguramente por miedo. Ahora se va a presentar la instancia para obtener una nueva audiencia ante el Supremo. La esperanza es que se pueda fijar para el mes de abril. Parece que ahora el clima político es más favorable y sus abogados están convencidos de que las pruebas aportadas y la reconstrucción del caso que han presentado a los magistrados abren la vía para su absolución. Pero hace falta paciencia y también fondos para sostener los gastos de su defensa. Además del apoyo material, sigue siendo esencial la oración ininterrumpida de todos. Su familia ha hecho saber que Asia Bibi se encomienda muy especialmente a la oración del Papa Francisco. Ella sigue en paz, a la espera de que su inocencia sea reconocida, confiando en Jesús, ese de cuyo nombre no se avergonzó cuando la increpaban sus vecinas. Estamos en el Tiempo del Espejo y, como hacemos cada día, vamos a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy la Iglesia recuerda la figura de San Juan de Dios.
Coincidiendo con la fiesta de su fundador, la Orden Hospitalaria lanza una campaña para dar a conocer la labor social y asistencial que realizan. Se puede seguir con el hashtag #SerHermano.
Y hoy es Día Internacional de la Mujer.
Cáritas y Manos Unidas llaman la atención respecto a las situaciones de discriminación que sufre la mujer y explican cómo trabajan para evitar las condiciones de desigualdad y para poner los derechos de la mujer y su dignidad en el centro de sus políticas sociales.
Como venimos contando, el Papa Francisco se encuentra de ejercicios espirituales y por este motivo hoy no ha tenido lugar la audiencia general.
En el Vaticano esta tarde se presentará el libro Testimonios de la Fe, experiencias personales y colectivas de los católicos en la Europa centrooriental bajo el régimen comunista, y comienza también el encuentro Las Voces de la Fe, organizado por el Servicio Jesuita al Refugiado.
Termina el encuentro de Villagarcía de Campos.
Una cita que cada año reúne a obispos y arciprestes de las diócesis de Castilla y León y que este año ha tenido como hilo conductor la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
En Santander continúa la Semana Diocesana de la Familia, en la que esta tarde intervendrá el obispo Manuel Sánchez Monje.
Y en Madrid a las 8 de la tarde, Jaime Noguera Tejedor, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, presenta su libro Solo hace falta ser humilde, con propuestas para el mundo del trabajo y la convivencia social.
Gracias, Amparo. Pues hacemos una breve pausa después de este avance. Enseguida entramos en nuestro tema de hoy. Vamos a conocer la figura de Emilia Fernández, la primera mujer gitana que la Iglesia va a proclamar mártir.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
¿Por qué se me cae el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentarles la figura de Emilia Fernández, conocida como La Canastera. Es la primera mujer de raza gitana que será proclamada mártir por la Iglesia. Con ese motivo se ha organizado además una peregrinación hasta Almería, donde se va a producir la beatificación el próximo 25 de marzo, junto a otros 114 mártires de la persecución religiosa. De todo esto vamos a hablar con Belén Carreras, que es responsable del Departamento de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal Española. Antes de conversar con ella, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues será un día histórico para la diócesis de Almería el próximo 25 de marzo. El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, beatificará en el Palacio de Congresos de Almería a 115 mártires de la persecución religiosa que se produjo durante la Guerra Civil Española. La causa está encabezada por el deán José Álvarez Benavides y de la Torre y sus 114 compañeros mártires, que se dividen en 95 sacerdotes, 20 laicos y 2 mujeres. Una de ellas, la primera mujer mártir de etnia gitana. Precisamente el obispo de Almería, Adolfo González Montes, destacó entre todos la figura de Emilia Fernández Rodríguez, mujer gitana de 24 años, analfabeta y conocida como la canastera de Tíjola. Pues la casualidad ha querido que hablemos hoy de una mujer gitana y además con otra mujer gitana. Ella es nuestra invitada, Belén Carreras Maya, religiosa de la Congregación de Misioneras Sidentes, que es directora del Departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, pues ya saludamos a nuestra invitada de hoy. ¿Qué tal, Belén Carreras? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, muy contenta, claro.
Ya me imagino. Motivos tienes, ya lo creo. Vamos a conocer, aunque sea brevemente, esta figura de Emilia, que estoy convencido que para buena parte de nuestros oyentes pues es un verdadero descubrimiento. Una mujer del pueblo, una mujer sin, podríamos decir, pues sin grandes atributos ni oropeles, y cuya vida se guarda en la memoria por esta fidelidad sencilla, por este valor en confesar la propia fe. Háblanos cómo era su vida y cómo paró ahí, cómo fue arrollada por estos acontecimientos de nuestra guerra civil.
Sí, pues la verdad es que fue tremenda, ¿no? Esta gitana, como bien habéis dicho, desde la sencillez y la humildad, tener el valor de ser tan honesta. Pues era una gitana pues de un barrio de las Cuevas, en la que se dedicaba toda su familia a la mimbre, a hacer canastos para llevarlos a los mercados. Y ella, pues, una vida gitana, en la que nunca se imaginaría, ¿no?, esta conversión en la fe, pues porque ella engañó, con un engaño quiso librar a su marido, que estaba recién casada y embarazada, pues de que fuera la guerra civil. Y alguien le dio un líquido que se usaba también pues para tener una ceguera temporal y librarse de ir al frente. Ella lo hizo con tan mala suerte que se dieron cuenta. Sí. Entonces se la llevaron a la cárcel y a partir de ahí pues fue su conversión.
Una situación en la cárcel especialmente dura, porque bueno, era una mujer que podía preguntarse, bueno, pero este torbellino de violencia que se ha desatado en nuestro país, ¿por qué me arrolla a mí por en medio? Y encima ya estaba ella esperando un hijo.
Claro, increíble, porque una gitana que no tenía nada que ver ni con las ideas políticas, y además envuelta en una familia en la que ella no conocía nada de todo eso. y de pronto, pues en esa situación de embarazada, en unas condiciones pues son malísimas, verse sola, una tristeza, una dificultad malísima, y cómo ahí dio ella, ¿no?, realmente el testimonio.
¿Qué tipo de presión es la que ejercieron sobre Emilia cuando la descubren? Descubren ese vínculo con la vida de la Iglesia e intentan que ella denuncie pues a las personas que la han acompañado, que la han introducido, no sé si a sus catequistas o algún sacerdote. ¿Cómo se produjo todo eso?
Fueron sus catequistas, uh-huh, jóvenes también, no gitanas, que estaban en la cárcel por su fe. Y se le acercaron a ella porque vieron una gitana tan sola, tan triste y en esas circunstancias, que se acercaron y ella respondió que quería que le enseñaran a rezar. Y luego ya, como fue tan impactante ese cambio, uh-huh, de alegría, de rezar con ella, pues la quisieron, vamos, quisieron que delatara a sus catequistas.
Exacto.
Y fue una muerte muy mala porque fue aislada en una celda de castigo y abandonada en su situación de embarazo, que iba avanzando, claro.
¿Qué es lo que significa, Belén, mirando este acontecimiento, que es del pasado pero que se hace vivo también en esta memoria y en esta proclamación que va a hacer la Iglesia? ¿Qué es lo que significa esta figura para la comunidad gitana, especialmente para los católicos, lógicamente, pero para todos los gitanos en general?
Claro, para toda la Iglesia, pero para los gitanos es algo muy significativo y que nos tiene que decir mucho, porque cómo por la fe somos capaces de dar la vida. Somos honestísimos y no tenemos barreras de gitanos o no gitanos, porque ella dio la vida por no delatar, ¿no?
Exacto.
A mujeres que no eran gitanas y que acaba de conocer allí. Es decir, cómo la fe en Jesucristo pues convierte los corazones y nos hace realmente darlo todo.
Para celebrar este gran acontecimiento que tú nos decías al inicio, pues lo contenta que estabas, el Departamento de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal está organizando una peregrinación a Almería para confluir allí junto pues con otras muchas personas que irán, a lo mejor pues porque tienen un vínculo con alguno de los otros mártires que van a ser proclamados. ¿En qué va a consistir esa peregrinación y cuál va a ser el color especial que seguro que va a tener?
Sí, seguro. Pues esta peregrinación sobre todo va a ser de gitanos de Andalucía y de otras ciudades, uh-huh, también del norte, en la que nos vamos a reunir con ese espíritu de acompañar a la Iglesia y de estar junto a ella, como sintiéndonos por más parte, porque tenemos ya una gitana de referente que dio su vida por la fe, y nosotros como gitanos pues queremos también vivirla y seguirla a ese referente de ella, y desde luego tenemos la impresión de que nos va a dar una gracia muy especial, ¿no?, a todos, y que tenemos que pedirle y que interceda por nosotros, que tenemos muchas necesidades. Así que vamos con ese espíritu, pero a la vez de fiesta, de alegría, ¿no?, a la vez de pena y de alegría. Esa que viene
claro
de
es,
Dios.
Claro es, claro es. Está claro que la peregrinación, pues ahora estará dando mucho trabajo, un trabajo muy gozoso, pero no es más que un momento en un camino ya de años, que es el que desarrolla el Departamento de Pastoral con los Gitanos. Y te querría hacer una última pregunta sobre esa labor, sobre esa misión, en qué consiste, cuál es vuestra actividad y cómo ves ese momento de la fe de los gitanos a los que tú sigues y con los que tú convives.
Estamos en un momento muy bonito, no solo el departamento, ¿no?, sino los delegados de Pastoral Gitana, las diócesis, uh-huh, que acompañan a los gitanos, son los que hacen toda la labor. Nosotros estamos ahí para ayudar, para promover, y requiere mucho acompañarlos tanto en el anuncio, que casi es una nueva evangelización de todo, y a la vez el acompañamiento pues de todo, ¿no?, de la persona íntegramente, en lo material, en uh-huh, lo espiritual, en todo. Y esa labor es la que se está desarrollando. Pero en concreto el departamento pues organiza y ayuda a actividades que sean conjuntas de Iglesia, como a esta.
Uh-huh.
Y en esto que me decía de la peregrinación, pues va a estar marcado también, porque vamos a realizar un festival flamenco envuelto en la semblanza de la vida de Emilia.
Tenía que ser, naturalmente. Ya nos extrañaba que eso no saliera. Bueno. Belén.
En nuestro monte estrella.
Belén, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros esta preparación, porque estaremos muy atentos, lógicamente, a todo lo que suceda allí en Almería en torno a esa fecha del 25 de marzo. Un fuerte abrazo y gracias por vuestro testimonio. Hasta pronto.
Pues hasta pronto y gracias.
Y ahora ya toca abrir nuestra página informativa y profundizar todas las noticias de esta jornada con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a decir que hoy la Iglesia está recordando la figura de San Juan de Dios.
Coincidiendo con la fiesta de su fundador, la Orden Hospitalaria lanza una campaña para dar a conocer la inmensa labor social y asistencial que realizan en todo el mundo. La campaña se puede seguir en redes sociales con el hashtag SerHermano. Escuchamos ahora el testimonio de varios religiosos de la Orden.
Ser hermano de San Juan de Dios es optar en la vida para dedicarse en definitiva al servicio, a ayudar a los demás, siempre y cuando el otro se deje ayudar.
Primero sentir que tú puedes ser feliz en esta vida, en el seguimiento de Jesús y de Juan de Dios.
Tener un equilibrio mínimo de madurez emocional y afectiva. Tener sensibilidad sobre todo, sensibilidad ante el que sufre, ante el marginado, ante el dolor del otro. Tener la cualidad de la compasión.
Desde una caricia, desde una sonrisa, desde la cercanía, ellos son la cara visible hoy en día, después de 500 años, de San Juan de Dios.
Y en este contexto recordamos que tras la crisis del ébola, el Hospital de San Juan de Dios de Sierra Leona recupera su actividad.
El centro, que atiende a una población de 70.000 habitantes, cumple 50 años al servicio de los más necesitados. Coincidiendo con el aniversario, una delegación de la ONG Juan Ciudad se encuentra allí hasta el 10 de marzo para apoyar al equipo médico del hospital.
Y el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha estado esta mañana en Herrera, en COPE.
Entre otros asuntos, se ha referido a la petición de Unidos Podemos en el Congreso para que se suprima la emisión de Televisión Española de la misa dominical.
Hay más de 100.000 personas que diariamente están siguiendo la misa, muchos por televisión, porque hay mucha gente que no puede acercarse a una iglesia. ¿Por qué hay que privar? Mi pregunta es, ¿por qué hay que privarles a estas personas de ejercer ese derecho fundamental? ¿Acaso se está en contra de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Española? Ese sería el debate.
Y en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Cáritas denuncia que las mujeres son víctimas de una múltiple discriminación.
En este día, Cáritas explica que a través de los proyectos que desarrollan todo el mundo, trabajan para evitar las condiciones de desigualdad y para poner los derechos y la dignidad de la mujer en el centro de las políticas sociales. Por su parte, Manos Unidas denuncia la falta de oportunidades de las mujeres en el mundo rural y destaca los resultados de procesos de desarrollo que apoyan en Guatemala y Perú y que tienen como protagonistas a las mujeres. La OAC y la Juventud Obrera Cristiana ponen el acento en el mayor porcentaje de desempleo entre las mujeres y en la brecha salarial.
Y termina el encuentro de Villagarcía de Campos.
Una cita que cada año reúne a obispos y arciprestes de las diócesis de Castilla y León y que en esta ocasión ha estado centrado en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Han sido cuatro jornadas de estudio y reflexión que llegan hoy a su fin y que han tenido como eje central la pastoral matrimonial. Por ello, en este 36º encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Castilla celebrado en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos, ha contado con la participación de los delegados y encargados diocesanos de familia y los responsables de los centros de orientación familiar, que han aportado colaboración y esperanza, como manifestaba el secretario de los obispos, Ángel García Rivilla.
Es necesaria una colaboración e integración tanto de las personas o movimientos familiaristas, centros de orientación familiar, sacerdotes, párrocos, vivir en una comunión, armonía y colaboración.
En el encuentro, unanimidad total en la necesidad de una coordinación entre las diferentes diócesis y las parroquias.
Pues así concluimos este recorrido en el espejo. Hoy queremos hacerlo con esa noticia que ya hemos dado, de que el número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica ha vuelto a aumentar un año más hasta alcanzar el 35%. En medio de un contexto de opinión pública no siempre favorable, ni siquiera neutral, 9 millones de contribuyentes han vuelto a decidir libre y voluntariamente asignar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia. Es en efecto un gesto pequeño que no cuesta nada, pero que rinde mucho, como muestra la Iglesia cada año cuando presenta sus cuentas con absoluta transparencia. Estos datos que hemos conocido no proceden de una encuesta ni reflejan supuestas opiniones de la gente. Son una realidad objetiva frente a todas las apariencias. La realidad de que una parte muy consistente y creciente de la sociedad española confía en la Iglesia para que pueda sostener una labor que redunda en el bien común.